presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo de La Mesa. Esta semana, bueno, lo anticipamos la semana pasada con la entrevista con Máximo Pacheco, presidente Codelco, tema que domina la agenda, se tomó la agenda, el litio. Y para analizarlo, conversar lo bueno, lo malo, lo feo de la propuesta, y capaz que estemos en desacuerdo, es Joaquín Barañao. Joaquín Barañao tiene varios sombreros, pero he venido hablando hace semanas o meses en diferentes foros sobre lo que debería ser una buena política pública. Es miembro de la red de pivotes. Joaquín, muchas gracias por estar acá. Red de incidencia, se podría decir, para ser más específico. Joaquín, gracias por estar acá en el programa.
Bien, pues aquí estamos. Gracias, Iván, por la invitación.
Mira, Joaquín, veamos primero, ya se ha discutido ad honor, ad finito, si por más latino, por estos 4 o 5 días de que se anunció. ¿Qué te parece lo que anunció el gobierno?
Sí, conversábamos ahí fuera de cámara que al parecer no estamos tan de acuerdo. A mí me parece que es un mal anuncio. Yo alcancé a hacerme más ilusiones. Yo pensaba que, para que usted, digamos, la gente que no sabe, en Chile hay un montón de salares con potencial. No todos probablemente van a ofrecer real potencial productivo, pero sí muchos que hay una promesa. Entonces, solamente se explota uno, que es sin duda el mejor de todos, que es el salar de Atacama, y están todos los otros. Entonces, yo lo que pensaba era que en adición a la Empresa Nacional del Litio, que siempre supimos que iba a estar y que era parte de la promesa de campaña de Apruebo Dignidad, se iba a dar un espacio para que en otros salares operaran un montón de empresas que están interesadas en venir a este sector del mundo que tiene las mejores condiciones geológicas que hay para explotar el litio. Y lo que se dijo fue, bueno, las empresas efectivamente podrán solicitar un permiso de exploración y van a correr el riesgo, y si después de invertir esas lucas en exploración les va bien, tendrán condiciones preferentes para participar en la explotación misma, pero en condición de minoritario. Entonces, uno dice, habiendo tantos salares, digo, ¿por qué establecer esa exigencia? Que no es a costa, no es en vez de la Empresa Nacional del Litio, que eso puede ir por una vía propia. Entonces, eso es algo que nos parece, a mí me parece que es injustificado y me parece que es una mala decisión.
Ahora, conversemos, hablemos del específico. ¿No? Muchos de los analistas que yo he leído y que respeto, analistas y analistas, bueno, no quiero ser que me acusen de machista, no lo voy a usar genéricamente, ¿no? Pero te dicen que si este modelo público-privado se hace que la operación, el riesgo operacional, lo toman los privados con los incentivos que hay, y que el Estado solamente tiene un rol, por decirlo, relativamente pasivo como controlador, o que tiene lo que se llama el golden share, la acción de oro, o acciones A, acciones B, no le ven un gran problema, siempre y cuando, bueno, cuando se negocian los detalles de quién se va a llevar qué, cuánto, basado en el riesgo. Ese modelo no sería único ni tan original, no estaríamos reinventando la rueda, existe en el mundo, y existe en el mundo con buenos ejemplos y malos ejemplos.
Lo que se anunció no ofrece suficiente detalle, está en la cadena nacional del jueves en la noche, donde que la expresión utilizada fue el Estado será socio mayoritario, y luego está un documento de 10 páginas que circula, que se usa una expresión muy parecida. Entonces, ¿cómo se va a materializar eso? Bueno, todos vimos, ¿cierto?, al ministro Marcel el domingo que ahí apuntó algunos matices. Entonces, claro, en la medida en que esto comience a parecerse más, un modelo en el cual las empresas pueden tomar las decisiones, bueno, entonces yo empiezo a discrepar menos, y es un detalle que todavía no conocemos. A mí me parece que lo fundamental es que si tú vas a traer tu tecnología, vas a invertir y vas a dar un montón de riesgo asociado a la exploración minera, que es consustancial a esa actividad, bueno, que tú tomes las decisiones de inversión y que no lo tome un Estado. Y aquí no quiero sonar, digamos, snob, pero este es un Estado el que todos vivimos, es un Estado latinoamericano, ¿cierto? Que, como entendido como Estado de los tres poderes, acaba de permitir, ¿cierto?, 3 retiros de fondos de pensiones de 55 mil millones de dólares. O sea, no somos un modelo de virtud, y tú te estás diciendo, mira, a este Estado yo le estoy delegando las decisiones asociada a mi inversión. Entonces, yo no estoy diciendo que eso va a orientar a todos, pero sí a algunos. Por de pronto, Eramet, la francesa, ya anunció, bueno, lo anunció antes, en realidad, que en condición de minoritario ellos no participaban. Ellos dicen, mira, nosotros participamos en 14 países del mundo, este es el único que nos está exigiendo esto. Y como digo, a mí me parece que la decisión de ser controlador o no ser controlador es fundamental, es muy importante. Entonces, creo que es necesario. Si hubiese un solo yacimiento, uno lo entendería mejor. Pero habiendo muchos, me parece que es poner las antejeras ideológicas innecesariamente.
Marcel, ayer, hoy, la verdad que ahora estamos grabando esto un martes, dijo que, clarificó incluso más de lo que hizo el fin de semana, en que dijo el Estado sería controlador mayoritario, o sería mayoritario, no solo la palabra controlador, sería mayoritario, porque eso también es a definir, como dije antes, en él, que está en Chile, que es una empresa que gana mucha plata, ¿no? Es controlada por el Estado italiano, pero el Estado italiano solo tiene el 30% de las acciones, el resto se transan en bolsa. Puede ser un modelo, pero no, lo que digo es que dijo, fue más específico, dijo el Estado sería, tendría un rol mayoritario solamente en los proyectos que nosotros consideramos estratégicos. Asumimos que son los que están en el Salar de Atacama, que tienen el 80% de las reservas, por lo menos lo que sabemos hasta ahora. SQM y Abel Marle, que son los dos que están ahí, puede ser que por razones políticas, pero la respuesta hasta ahora ha sido bastante positiva y con nosotros ningún problema. Ahora, SQM obviamente negocia con una posición de desventaja porque tiene que quedarse con algo, porque si no, de acá al 2030 se queda con nada. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista?
Sí, aquí hay dos cosas, ¿cierto? Respecto a lo primero, tú dices que Marcel lo precisó más, yo eso no lo había escuchado. Y bueno, entre más se acerca, si tú me dices que el anuncio del jueves de la cadena nacional, digamos, en realidad fue impreciso al punto de que eso de condición del Estado mayoritario solamente va a aplicar en Salar de Atacama, yo ahí cambio mi veredicto, digamos, de malas noticias a buenas noticias. O sea, en mi caso, mi opinión personal es así de importante. O sea, si tú me dices, mira, en el salar, en todos los salares, en todas las lagunas salinas, bueno, las empresas podrán explorar y podrán tomar sus decisiones de inversión, bueno, en ese momento yo no es que cambie de opinión, digamos, es que me cambiaron el panorama y me parecería una gran noticia, y creo que eso permitiría, ¿cierto?, el objetivo que todos queremos, que es aumentar la recaudación fiscal, generar empleos de calidad y colaborar a la transición energética mundial, a la electromovilidad. Y luego, bueno, tú mencionas SQM, ¿cierto?, y Albemarle. Mira, yo creo que las declaraciones de ellos hay que entenderlas en esto es un esto hay esto es teoría de juego, ¿cierto? O sea, uno dice, ¿qué tengo yo que decir públicamente para que sea conducente a la negociación que yo quiero llevar? Entonces eso por ambas partes, y eso no necesariamente implica, ¿cierto?, que están diciendo la verdad. O sea, uno cuando está, y no estoy diciendo que sean mentirosos, esto es parte de una negociación como cualquier otra. O sea, uno cuando va a ofertar por una casa y dice, mira, la verdad que tu casa no es muy bonita, no me interesa mucho, y tú por dentro estás muy interesado, es una estrategia de negociación legítima y todos lo hacemos, digamos. Entonces, lo que digan públicamente por la prensa a mí no parece que sean... No sé si en la interna, digamos, celebraron lo que ocurrió, pero hacia afuera tienen que manifestarse así.
Vamos un poco antes de entrar a lo específico de la industria y el potencial, la última parte, quiero cerrar esto en la discusión más política de la conversación. Lo dijo Máximo Pacheco, el presidente de Codelco, en una entrevista que tuvimos con él la semana pasada, que dijo, mira, el gran desafío para la minería en Chile, y hablo del litio y el cobre en particular, es que seamos un actor legítimo, que tengamos legitimidad como industria, desde el punto de vista de sustentabilidad, desde el punto de vista del Estado. Chile llevamos 4 años, 2019, con una discusión bastante desordenada, a veces tremendamente violenta, yendo de un péndulo hacia el otro, acerca de qué tipo de modelo económico, social y político queremos tener. En ese contexto, cuando hay una demanda social de que lo tradicional que hemos hecho por 30 años ha sido cuestionado, más allá no voy a entrar en los detalles si ha sido exitoso o no exitoso, ha sido cuestionado por una parte una minoría grande o una mayoría pequeña, pero ha sido cuestionado y es parte del debate. En ese contexto, ¿no? ¿Qué modelo, qué podría haberse esperado del gobierno que dijo desde el inicio que quería un rol más importante del Estado en la explotación de nuestros recursos?
Mira, me costaría no repetirme de lo que dije antes. Yo no puedo desconocer que el gobierno que está y que ganó legítimamente la elección y con una buena mayoría, ¿cierto?, es un gobierno de izquierda y ellos sostienen todas estas cosas y ellos ganaron la elección y tienen derecho a impulsarlo. Pero esta es una política pública atípica, en tanto es posible avanzar por vías paralelas dejando contento a todo el mundo, digamos. O sea, y quizás no 100% satisfecho al 100% de la sociedad, porque siempre van a haber ciertos extremos los dos lados que van a querer llevarse la pelota entera para la casa. Pero aquí estaba la opción de decir, mira, vamos a hacer una empresa nacional del litio, vamos a hacer un instituto del litio para que estudie, qué sé yo, vamos a ver cuánto se puede avanzar en la creación de cátodos. Y bueno, y están todos los salarios que ya, está bien, estos señores privados que vayan y que hagan sus cosas y les cobraré impuestos. Entonces, no me parecía tan ingenuo esperar que podría haber hecho algo así por la multiplicidad de opciones que hay. Donde sí es posible decir, o sea, si esto fuera la ley de aborto, uno está frito, uno o aprueba o rechaza, pero no puede haber semi-aborto. Acá, bueno, había un montón hay un abanico de opciones, ¿cierto? Entonces, táchenme de ingenuo, pero eso es lo que yo esperaba. También yo pensé que y podrían haber sido quizás un poquito, y me alegra que no haya ocurrido, que podrían haber sido un poquito más agresivos en la decisión de lanzarse, ¿cierto?, a la producción de baterías. O sea, la Empresa Nacional del Litio podría haber sido Empresa Nacional del Litio y Almacenamiento Energético. Y no le pusieron ese apellido, a mí me parece que es correcto, es una cosa que se podría haber esperado el anuncio y no ocurrió.
Vamos ahora a lo más, como lo más entretenido, lo más divertido, lo más, o lo menos polémico, que es como que agarra ruido, se viene diciendo que es la gran promesa, pero yo vengo escuchando nuevamente, cito al ministro Marcel en un seminario en BTG Pactual hace más o menos un mes, lo escuché de un analista McKinsey hace 3 semanas, y de algunos empresarios, incluyendo empresarios que uno consideraría bastante de oposición, ¿no? Que te dice, mira, la verdad que esto de la gran oportunidad es mucho más cercano y más real de lo que uno puede pensar, y que si putas, hacemos las cosas bien y podemos lograr un tipo de pacto social, Chile realmente está a puerta, si no 10, 15 años, entre 3 y 5, que la combinación del litio, el boom de energías renovables, hidrógeno verde y el cobre, de entrar a un ciclo económico, realmente de dar un gran salto, ¿no? Pero para eso necesitamos una transición que, bueno, que es complicada, que es lo que estamos. ¿Están así o estamos vendiendo, o están vendiendo pomada, como se dice en chileno?
Mira,
Perdón, te interrumpo. Y el ejemplo que dio Marcelo en el seminario, la gente no se da cuenta que en 3 a 5 años, si no hacemos nada, o sea, si más o menos seguimos con estos 2 pasos para adelante y uno para atrás, Chile va a pasar. Sobre todo en 2028, cuando en teoría la línea de transmisión lo Aguirre esté, Chile va a pasar de importar todos los años, no sé, digo una cifra, miles de millones en bencina, petróleo, a ser un exportador neto de energía. Y eso son miles de millones de dólares que se pueden invertir en otras cosas y significa una ventaja comparativa para empresas a venir a instalarse en Chile porque la energía para producir va a ser más barata. Te paso la palabra, te interrumpí.
Sí, aquí sorprendentemente, pese a todo lo grande que es el potencial del litio, el del hidrógeno verde es el potencial, es aún más grande, porque el mercado de energía es básicamente infinito para la escala nuestra. Y lo que ocurre para la gente que no sabe, ¿cierto? Es que el potencial eólico en Magallanes ha existido siempre, pero lo que no había era demanda. Y la electricidad no se exporta a grandes distancias, ¿cierto? Porque hay pérdida, pero con el advenimiento de la tecnología del hidrógeno verde, bueno, ahora resulta que esa energía se puede cargar, ¿cierto?, a un buque y enviarla a China, enviarla a donde sea. Entonces, parece increíble, pero si los costos siguen bajando y si esta tecnología madura como esperamos que lo haga, bueno, resulta que podemos terminar siendo una especie de Arabia Saudita, ¿cierto?, pero energía renovable, que energía es ciclo, o sea, ciclo cerrado, ¿cierto? Uno construye centrales eólicas y en Atacama tenemos. No la tercera, no la segunda mejor radiación, no, tenemos la mejor radiación del mundo. Ahí hay más demanda que en Magallanes, pero sigue habiendo cierto espacio para exportar. Entonces, el potencial es muy, muy grande. Ahora, el impacto ambiental de esto, uno dice, ya, bueno, son renovables por un lado, pero por otro, bueno, el impacto en el paisaje sería importante. En el caso de Magallanes son regiones relativamente prístinas, ¿cierto? Que de pronto estarían, si uno quiere producir a gran escala, estaría ahí. O sea, sería un océano de aerogeneradores y eso es algo que uno va a tener que pensarlo, ¿cierto? Pero si estamos dispuestos a pagar ese costo, no menor del paisaje, el potencial es muy grande y claro, podríamos además reducir, ¿cierto?, la importación de combustibles fósiles desde fuera y eso podría apreciar el peso. O sea, sí, de verdad que puede ser así cuando en la década, o sea, Qatar, ¿cierto? Que no era nada hace 70 años y algunos googleé fotos de Qatar en 1950 y eran cuatro pastores, ¿cierto? Con sus camellos y ahora es un país súper desarrollado. Bueno, No digo que va a pasar lo mismo, es una escala mayor, pero sí, es muy grande el espacio.
Y apuntaste a un desafío que, por ejemplo, la idea de, lo, de, la, de los efectos no los efectos no directos de medioambientales. ¿Son desafíos, cómo se dice, superables? ¿Hay ejemplos comparativos de otros países que lo han podido hacer? Después tenemos lo otro que todas las empresas siempre alegan o protestan, que es la permisología, ¿no? El tema que creo que también así hay un gran acuerdo de que el sistema chileno está completamente desbaratado y es poco coherente, es complicado y es burocrático.
Sí, mira, respecto a los impactos en el paisaje, yo mi opinión personal es la siguiente, es decir, mira, tenemos aquí, tenemos una gotera gigante en la casa que se llama cambio climático, y si tapar la gotera, ¿cierto?, implica que el techo va a quedar feo, bueno, en mi opinión, digamos, es un precio que hay que pagar. No digo que sea exactamente lo mismo, y no digo que vayamos a hacer, ¿cierto?, un bosque de aerogenerador en las Torres del Paine, pero yo personalmente opino, y aquí yo entiendo que hay espacio para discrepancias y que habrá personas que piensan distinto a mí, que ante esa urgencia, yo creo que es un precio que hay que pagar y por lo tanto no hay mucha vuelta. O sea, me refiero, no es que no hay una tecnología que permita ocultar los aerogeneradores. Sí, lo que quiero despejar es digamos, el impacto sobre la avifauna. Eso es muy menor, son cifras realmente muy pequeñas y en eso no hay que asustarse mucho. Y en Atacama yo creo que el impacto es menor porque no tienen altura la energía solar. Entonces, claro, usa áreas grandes, ¿cierto? A diferencia de la energía eólica. Y bueno, y como digo, o sea, tenemos esta balanza, ¿cierto? Por un lado tenemos uno de los mayores desafíos, problemas de la humanidad, que es el cambio climático. Por otro lado tenemos esta energía renovable que genera estos impactos de paisaje, ¿cierto? De disposición final también de algunos de estos elementos. Bueno, yo creo que son cosas que tenemos que abordar, creo que es de las mejores soluciones que tenemos hoy. Todo esto es una transición hasta que la humanidad alcance la fusión nuclear. Cuando se alcance la fusión, todos estos problemas ya vamos a dejar de conversarlo. Ya estamos en el periodo de transición. O sea, cuando uno mire el año 3000, la historia de la energía humana, va a haber una franja angosta, que es donde estamos ahora, que es cuando coexistían muchos medios, cuando coexistía la solar, la eólica, la geotérmica. No voy a dar una cifra, pero en cierta cantidad de décadas más todo va a ser fusión. Pero todavía no llegamos ahí. Y dado que alguien lo tiene que hacer, bueno, hagámoslo nosotros, ¿cierto? Y que todas esas lucas nos permitan resolver las urgencias sociales de un país que es muy desigual.
Vamos terminando. Otro tema que habla mucha gente en la industria es mano de obra calificada, que es un problema no solo en Chile, no solo en la minería, no solo en la energía renovable, pero que un poco mundial, a pesar de que hay mucha gente que no puede encontrar empleo a ese nivel, es un desafío. No, ¿hay políticas públicas que podría tener el Estado para solventar eso, tener suficientes ingenieros, suficientes técnicos, etcétera, para aprovechar esta transición?
Sí, tienes razón, es uno de los déficits. Y aquí a mí no se me ocurre en este momento una vía clara de solución porque, bueno, entonces la educación, ¿cierto? Bueno, pero pocas áreas de la sociedad. Hay pocas ojos, o sea, pocas áreas de la sociedad tienen tantos ojos puestos encima como la educación. O sea, ya hay una enorme cantidad de esfuerzo ahí. Es el ministerio ya que tiene un mayor presupuesto, ¿cierto? Entonces, no veo ahí un low hanging fruit que nos diga, ya, mira, aquí vamos a mejorar, a apuntalar la calidad de manera clara si hacemos esto y esto y esto. Bueno, hay una mesa de pivotes que es uno de los foros de pivotes, es sobre educación y nosotros estamos impulsando algunas cosas. Pero así decir, mira, vamos a resolver el déficit, ¿cierto?, de ingeniería y mano de obra calificada. Lamento no tener buenas ideas que ofrecer. No sé si tú tienes alguna.
No, con eso estamos, ¿eh? Cumplimos 20 minutos. Termino siempre con la misma pregunta para todos. Es un poco obvia, casi todos responden lo mismo, pero igual me gusta. ¿Optimista, cauto o pesimista de que, a pesar de todo el ruido político que generó esto, quizás terminemos haciendo las cosas bien?
Fíjate que yo hasta el 18 de octubre del 19 era un optimista, digamos, un optimista sólido, un optimista testarudo. Y ese día, por primera vez, dije, uy, me parece que esto no es un camino monotónicamente creciente hacia el progreso, ¿cierto? Que yo siempre lo había visto así. Por supuesto que con ciclos, ¿cierto? Yo viví la crisis asiática, yo viví la crisis subprime, pero yo decía, está bien, estos son corcoveos y básicamente vamos progresando. Y tuve periodos de muy alto pesimismo el 19 y el 20, y ahora fíjate que me ha ido volviendo el alma al cuerpo. Y las oportunidades que hemos conversado acá, algunas de ellas son de gran envergadura. Y yo creo que la gran incógnita que me está surgiendo ahora es la inteligencia artificial. Es si quizás toda esta conversación que tenemos ahora, que es en torno a cómo buscar prosperidad material, quizá en pocos años más va a estar obsoleta y la discusión va a ser realmente cómo le entregamos sentido a nuestras vidas cuando todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, lo hace mejor una máquina. Y yo tengo 41 y yo sospecho que voy a alcanzar a vivir eso. Entonces, quizás toda esta conversación en torno a cómo generamos más y mejores bienes y servicios está muy pronto a quedar obsoleta.
Bueno, muchas gracias. Llegamos, cumplimos 21 minutos. Joaquín Barañao de Pivotes, gracias por haber estado en la mesa. Será hasta la próxima. Bueno, espero podemos hablar en un par de meses más cuando tengamos más avances y más detalles de cómo esto se va a ir avanzando. Así que muchas gracias. Y a la audiencia que nos ven en diferentes plataformas y en diferentes horas, gracias por seguirnos y será hasta la próxima. Muchas gracias.
Encantado, muchas gracias, chao.